Sergio. Buenas tardes y buenas tardes a todos los compañeros de los medios. Antes de iniciar, quiero expresar a nombre de los legisladores de Acción Nacional nuestro más sentido pésame y solidaridad con el diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados de Acción Nacional, por el fallecimiento de su hijo Juan Carlos Romero Sigman, y queremos mandarle un abrazo solidario con un enorme aprecio. Dicho esto, quisiera comentarles que en esta semana, para la preparación del periodo extraordinario y la permanente de hoy, ha habido numerosas reuniones en donde se ha buscado acuerdos, diálogos, se ha escuchado a la sociedad civil, también a representantes del propio gobierno, para conocer su punto de vista respecto de las leyes reglamentarias del propio T-MEC, y ha habido un trabajo muy, muy esforzado de la senadora Claudia Ruiz Massieu, Eduardo Ramírez, de nuestro compañero de grupo Gustavo Madero, pero también la búsqueda de acuerdos por los integrantes de la Junta de Coordinación Política. La información que tenemos es que vamos a ir a sesión de la permanente para aprobar exclusivamente la convocatoria al periodo extraordinario para Cámara de Diputados y para Cámara de Senadores. En ambos casos, aunque son decretos y convocatorias independientes, pues los únicos temas que se van a abordar en el periodo extraordinario son los relativos a las leyes reglamentarias del T-MEC, la Ley de Infraestructura de Calidad, la Ley de Protección a la Innovación Industrial, reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor, al Código Penal en materia de grabación no autorizada de obras, la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, y un acuerdo en materia de cooperación ambiental entre los tres países, México, Estados Unidos y Canadá. Hoy, en esta sesión de la permanente, no va a haber ni iniciativas, ni puntos de acuerdo, ni agenda política. Fundamentalmente, se va a aprobar el ir a periodo extraordinario y la agenda del orden del día. Para el caso de los diputados, adicionalmente, también, y dado que es una facultad exclusiva de Cámara de Diputados, se convoca a que se lleven a cabo los trabajos para la elección de los 4 consejeros del INE en los tiempos y los momentos que la propia Cámara vaya avanzando en estos trabajos y pueda llevarse a cabo la sesión extraordinaria para estas materias. Todavía, hasta hace un rato, estábamos en la búsqueda de acuerdos. Había algunas diferencias, concretamente en la Ley de Innovación Industrial, que era lo que anteriormente era la Ley de Propiedad Industrial, con el propósito de que las farmacéuticas de nuestro país, fundamentalmente, pudieran tener mayores facilidades para realizar pruebas, para realizar experimentos y estar en condiciones que una vez que una patente de un producto farmacéutico termina con su plazo de vigencia, puedan inmediatamente empezar a comercializar estos productos o medicamentos genéricos intercambiables, que evidentemente son a un precio muy inferior a las medicinas que se conocen como medicinas de patente. Todavía hace un rato en la Junta de Coordinación Política y con las gestiones que se han llevado a cabo por los integrantes de la Junta con las instancias de gobierno, se logró eliminar plazos para que las farmacéuticas que, como comento, fabrican productos genéricos intercambiables, puedan realizar pruebas, experimentos y una vez concluida la vigencia de una patente, estar en condiciones de comercializar estos productos genéricos prácticamente de inmediato. Sería básicamente, yo le pediría al diputado Héctor Jaime si quiere hacer alguna precisión que hubiera yo omitido en estos términos.
Adelante, diputado, por favor.
Pues me parece que fue muy bien expresado lo que comentas en cuanto a la ley de propiedad industrial y comentarles, bueno, pues que los diputados de Acción Nacional venimos a esta sesión, a este periodo extraordinario, porque nos consideramos que el tratado del T-MEC es trascendente para el país. Y más en las condiciones actuales de alto desempleo, de poco apoyo a la micro, pequeña y mediana industria, de poco apoyo a aquellos que han perdido el empleo y de poco apoyo a todos aquellos de los comercios informales que no están recibiendo el apoyo para la subsistencia mínima vital, al menos para los alimentos. Venimos con la única condición de decirle a los mexicanos que estamos con ellos. El Partido de Acción Nacional estará siempre presente para respaldar las grandes causas del país, que confiamos que sea un detonador para la recuperación económica del país y que sea acompañado este tratado con políticas claras, con políticas efectivas y sin prejuicios ideológicos contra las empresas. El PAN siempre estará presente para respaldar las grandes causas del país. Esta es una herramienta que se ha construido con el tiempo y que hoy cristaliza. Debe ser para apoyar a los mexicanos y no debe ser para presionarlos. Es cuanto, coordinadora.
Muchas gracias.
Quisiera reiterar que efectivamente nosotros hemos manifestado en cada intervención que tenemos en la necesidad de una ley de emergencia económica que permita a las personas que han perdido su empleo formal e informal, su fuente de ingresos, el contar con un ingreso básico, transitorio, que le permita transitar en este periodo de crisis económica y también a las micro, pequeñas y medianas empresas, apoyos de tal suerte que puedan estar en condiciones de reactivarse, mantener los empleos de las personas que trabajan en ellas y contribuir nuevamente a la actividad económica. Sin embargo, no logramos los acuerdos correspondientes. También hay que decir, otros grupos parlamentarios hicieron otras propuestas que tampoco fueron aceptadas por parte de los grupos que conforman la JUCOPO, tanto en diputados como en senadores. Es por eso que la agenda de esta permanente y del periodo extraordinario se circunscribe a las leyes reglamentarias del T-MEC y, en el caso de diputados, además a la elección de los 4 consejeros de DINE, de acuerdo al procedimiento y a los tiempos que la propia Cámara de Diputados vaya desahogando. Pero hemos buscado privilegiar el diálogo, el acuerdo y honrar estos acuerdos que pues hemos podido ir logrando y que ha habido también disposición de los otros grupos parlamentarios, como digo, tanto en diputados como en senadores.
Muchas gracias, senadora, muchas gracias. Diputado, tenemos hasta ahorita solamente una pregunta. Jorge Chaparro, Jorge, tienes la palabra.
Gracias. Buenos días, senadora, diputados. Preguntarles, ¿se mantiene esta intención de aumentar hasta 28 años la cancelación de las fórmulas? El acuerdo de JUCOPO establecería, por ejemplo, regresara a la negociación que habían avanzado de cancelar las, desde el primer día en las prohibiciones para conocer fórmulas exclusivas de laboratorios, por una parte. La otra tiene que ver con seguridad. El preguntarles si las acciones que está realizando o que anuncia el gobierno de la República serían pertinentes para pues enfrentar la inseguridad que está viviendo el país, si son el anuncio del presidente da confianza al Partido de Acción Nacional en que habrá una lucha pues más efectiva contra los delincuentes, sobre todo porque Guanajuato es uno de los estados que más ha sido asediado por los criminales y bueno, pues es momento de que reciba ayuda federal. Y finalmente me gustaría saber si el periodo extraordinario no incluirá definitivamente el ingreso único vital propuesto por la presidenta de la mesa directiva de Cámara de Diputados. ¿Abrirán un nuevo periodo para esta para poder aprobar esta iniciativa? Muchísimas gracias.
Senadora Murguía, por favor.
Sí, Jorge. Mire, me gustaría comentarle. Primero, en lo relativo a esta ley de innovación industrial, en realidad entiendo, y así es, cada patente tiene su plazo de vigencia. La polémica se dio porque había una disposición en específico que limitaba el que las empresas farmacéuticas nacionales que fabrican fármacos genéricos intercambiables tenían un plazo en un caso de 8 y de 3 años para realizar investigación y prueba antes de que venciera la patente cualquiera que esta fuera. Lo que se eliminó en estos acuerdos fue quitar estos plazos. ¿Esto qué significa? Que las farmacéuticas que hacen estos genéricos pueden en cualquier momento llevar a cabo investigación, pruebas y estar en condiciones para que una vez que la patente con el vencimiento que tenga termine su vigencia, estén en posibilidad de comercializar prácticamente de inmediato los medicamentos genéricos, que desde luego, y todos lo sabemos, tienen un mucho menor precio que las medicinas de patente. Ese es el kit del acuerdo que se logra hoy en la mañana, en donde ya se eliminan plazos a las farmacéuticas para pruebas, para investigación. Comenta usted, y luego le pediría a Héctor Jaime, que es experto en la materia, que pudiera comentar de esto. En el caso del tema de seguridad, mire, creemos que los recientes acontecimientos implican un grave, gravísimo desafío para el gobierno federal. Y me estoy refiriendo no solamente al atentado al secretario de Seguridad del gobierno de la Ciudad de México, García Harfuch, sino ha habido otros hechos. Y quiero precisar, por ejemplo, el asesinato del juez federal Uriel Villegas, de su esposa Verónica Barajas, recientemente, el 15 de junio, un secuestro de un general brigadier en Puebla, que son hechos inéditos, que creo que representan un verdadero reto y un desafío para el gobierno federal, con lo que se demuestra que hasta ahora toda esta estrategia nacional de seguridad no ha dado los resultados que se han buscado. Queda claro que la estrategia de abrazos y no balazos no está funcionando. El gobierno federal ha hecho esfuerzos importantes por atender el origen de las causas de la violencia, la pobreza, la falta de oportunidades, el tener ingresos. Y esto es importante y qué bueno. Pero también se requiere un esfuerzo mayor para la sanción, la persecución a los grupos de delincuencia organizada en este país que hoy retan al gobierno federal de una manera muy, muy, muy grave. Simple y sencillamente, quiero comentar, en el caso de el Culiacanazo, o lo que se conoce como esto, un operativo del gobierno federal, hay que decirlo, con deficiencias gravísimas en su implementación, trae como consecuencia el que el gobierno federal se retire, las Fuerzas Armadas, y hay lo que se puede entender como un sometimiento de las Fuerzas Armadas a manos de grupos de delincuencia organizada. Ha sido también reiterado el deseo y la expresión del Ejecutivo Federal en el sentido de que los delincuentes son personas y tienen derechos humanos, pero poco hemos podido escuchar de los derechos humanos que tienen las víctimas, sus familiares, que son muy importantes. Es más, hay ahorita una restricción importantísima al Centro de Atención a Víctimas, que venía realizando una función muy importante para atender a todo este sector de la población gravemente afectado. Entonces, creemos que en este caso, las acciones que ha llevado la delincuencia organizada, y para ser breve, implican un desafío y un reto, que este año puede ser todavía más violento que el año pasado, el 2019, que era ya de suyo el más violento, y representa la necesidad de una reacción urgente, de un cambio en la estrategia de seguridad para que pueda brindar seguridad a las personas y a las familias. No se han obtenido los resultados que se propusieron cuando se aprobó la Guardia Nacional, la prisión preventiva oficiosa, la extinción de dominio. En realidad, hemos estado acompañando a las propuestas que ha hecho el gobierno federal, pero hasta ahora los resultados que se han obtenido han sido muy, muy deficientes y queda en evidencia con este reto, con este desafío, en donde, bueno, pareciera que el gobierno federal se ve gravemente rebasado. Respecto del periodo extraordinario, como comentaba, insistimos todavía hasta hoy mismo en la ley de emergencia económica porque consideramos que es fundamental. No quiero abundar en esto porque ya lo dijo muy claramente el diputado Héctor Jaime. Sin embargo, no fue posible lograr los acuerdos. Nos parece que yendo a un periodo extraordinario y que quede fuera el apoyo a quienes han perdido su empleo, sus ingresos, a las micro, pequeñas y medianas empresas que están quebrando, que están despidiendo todavía más personal, es fundamental. Sin embargo, no se lograron acuerdos, como también comenté, otros grupos parlamentarios han estado presentando otras propuestas que no fueron motivo de consenso. En este sentido, decidimos buscar la conciliación, el acuerdo y honrar los acuerdos que pudieran alcanzarse. No tenemos conocimiento de que la ley de emergencia y recuperación económica pueda ser parte de otro periodo extraordinario, pero ante nuestra propia convicción seguiremos insistiendo reiteradamente para que sea analizado, discutido y aprobado por el Poder Legislativo.
Muchas gracias, senadora. Diputado Héctor Jaime, por
favor. Muchas gracias. Estimado Jorge, agradezco las dos preguntas. Creo que ya ha sido muy abordado por la diputada. Sin embargo, me gustaría tocar otras aristas a las que ella podría hacer referencia también, con toda seguridad. La primera tiene que ver con el tema de los medicamentos. Existen dos grandes grupos, los medicamentos de origen químico y los medicamentos de origen biotecnológico. Estos últimos requieren un proceso de mucho mayor análisis, investigación y desarrollo No hay un solo producto genérico que no haya tenido primero un innovador. La lógica mundial es proteger al innovador y luego ya, una vez vencido los derechos que tenga, pues que todos los genéricos puedan surgir, algunos a mayor precio, algunos a menor precio. Hay evidencias en el mundo en donde muchos genéricos no alcanzan el precio que uno hubiera esperado, como es el caso de las insulinas, que habiendo aún genéricas siguen siendo muy caras, y que no se explicaría lo que hubiéramos esperado de un mercado genérico a precios más bajos. De forma tal que cualquier acción que se haga para innovar debe de mejorar, por un lado, proteger a quien está invirtiendo para hacer este tipo de desarrollos y luego también fortalecer que este tipo de desarrollos se vayan hacia toda la sociedad. Ejemplo claro es en el COVID, en donde con una estrategia mundial de aceleración y de activación tendremos próximamente o medicamentos o bien vacunas que apoyen ese tipo de mecanismos. Pero en México tenemos dos tipos de temas, por eso señalábamos hace un momento, que con la aprobación de estas leyes, la del T-MEC, lo que estamos esperando es que se vean favorecidos los mexicanos y que se vean favorecidos también aquellos que están invirtiendo para hacer las cosas. De forma tal que, por ejemplo, en el caso de este gobierno, en el caso de la rectoría en salud, casi 80 o 83 productos que están siendo registrados como nuevas moléculas, no ha habido un solo medicamento aprobado. Y tenemos dificultades también para que sean ratificados los certificados de buenas prácticas para que también haya genéricos. Si una ley no va acompañada de buena política pública y de funcionarios capaces para hacer que las cosas caminen, pues va a ocurrir como hasta ahorita, que no hay medicamentos, que hay un franco despropósito en la regulación para dar los productos que hoy podrían beneficiar a salud de los mexicanos. Y además, que cuando pase esta contingencia, la cantidad de trámites y servicios pendientes pues no discriminan entre aquellos que son verdaderamente con riesgos o con beneficios para la sociedad de trámites ordinarios. Desde aquí hacemos la invitación a la COFEPRIS para que se ponga más a trabajar, que todos aquellos proyectos que tienen grandes beneficios para los mexicanos en el caso de salud, pues se empiece a trabajar, y en el caso de la ley, que tengamos esa visión de Estado, una visión que proteja a quien está haciendo la innovación y una innovación que proteja a todos aquellos una vez que ya haya pasado su periodo de patente. Entonces, me parece que el procedimiento para que puedan disponer de datos y poder hacer ensayos para que en cuanto termine la patente puedan ellos salir al mercado es un término más que razonable. 3 años para un químico pareciera ser suficiente, 8 años para un biotecnólogo pareciera ser suficiente, pero si al final en las buenas prácticas mundiales se considera que puede haber más años o que no es necesario, bueno, pues habría que ajustarlos en esta lógica de un escenario global. Esto en cuanto a los biotecnológicos. Y en cuanto a la seguridad, Jorge Chaparro, tú decías que dado la delincuencia que hay en Guanajuato, sería muy bueno que ya ocupan la ayuda federal, pero en esencia no es así, Jorge. En esencia la seguridad debe tener un poco de más inteligencia, ya hacía referencia la senadora Murguía, a que esta inteligencia no alcanzó a prevenir a Don Omar, a pesar de tener en su propia estrategia el C5 los cuidados para saber por dónde va y qué tendría que hacer. La inteligencia para saber en dónde no ha podido ser vencido el huachicol. La inteligencia para saber por dónde están entrando las armas de alto impacto. Se ocupa una acción coordinada en los 3 niveles de gobierno. Y lo que pasa en Guanajuato, ya lo decía el gobernador Diego Sinoé, pues se ocupa de la unidad nacional, ocupa esta coordinación y no el tratar de repartir culpas. Porque lo que es un hecho es que es más del 90% de los homicidios, no es que ocupemos ayuda federal, es que son delitos del ámbito federal. De forma tal que la Guardia Nacional y las demás autoridades que aquí participan, pues deben de trabajar coordinadamente con el gobernador del estado, con su equipo de trabajo y obviamente con todos los alcaldes. Entonces, no es que se ocupe la ayuda federal, es que la ayuda federal es la que debía estar ahí presente siempre.
Muchas gracias, diputado. Jorge, quedan respondidas todas, ¿verdad?
Sí, señor. Muchísimas gracias, senadora, diputado. Muchísimas gracias. Buenos días.
Diputado, senadora, senador, no tenemos más preguntas. Sí, no tengo ninguna otra pregunta. Entonces, si les parece bien, daríamos por terminada la conferencia de prensa y los veo en un momento por aquí. Muchas gracias, compañeros y compañeras de la prensa.
Gracias, Sergio. Nos estamos viendo.
Sergio, gracias. Gracias a todos.